Well, today we begin our series on 1 Corinthians. That is the first epistle or letter from Paul to the church in Corinth. Hoy empezamos nuestra serie en Primera de Corintios, que es la primera carta o epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Now, what is Corinth? Ahora, ¿qué es Corinto? Well, Corinth was a Roman city that was located on the main trading road between two very important ports. And that is why the ancient Greek geographer Strabo described the city of Corinth as the master of two harbors. Bueno, Corinto, era una ciudad romana que estaba situada en la ruta principal de comercio, de intercambio, entre dos puertos muy importantes en la región. Y es por eso que Estrabón, el geógrafo griego, ese era el nombre de él, Estrabón, describió a la ciudad de Corinto como la señora de dos puertos. So, Corinth's location made it a very important city in the Roman Empire. It was a prosperous commercial city with great cultural diversity and a broad social spectrum. Entonces, la ubicación, de la ciudad de Corinto hacía que fuera considerada una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano. Una ciudad próspera de comercio, con una diversidad cultural muy grande, y con un espectro social bastante amplio. Now, based on everything that we know about Corinth, the ancient city has been described as the New York, the Las Vegas, and the Los Angeles of the Apostle Paul's day, all rolled into one city. So that was the city of Corinth, the New York, the Las Vegas, and the Los Angeles of the days of the Apostle Paul. Entonces, basado en lo que conocemos acerca de la ciudad antigua de Corinto, se le ha descrito en tiempos más modernos como una ciudad que embarcaba en una sola a la ciudad de Nueva York, a la ciudad de Las Vegas y a la ciudad de Los Ángeles. Esta ciudad de Corinto antigua, si usted la viera, consideraría que era Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas, todo en una. So, without a doubt, the city of Corinth was a very strategic place for the expansion of the kingdom of God in the first century. Entonces, sin duda alguna, la ciudad de Corinto era un lugar muy estratégico, importante para la expansión del reino de Dios en el primer siglo. However, for the Corinthian believers, for the Corinthian Christians, their city was also the context, the place of their conflict and tension, where the lure of worldliness and the call to holiness tugged at their heartstrings. Sin embargo, para los cristianos de Corinto, su ciudad también era el contexto, el lugar de conflicto y tensión, donde la atracción al mundo y el llamado a la santidad jalaban sus corazones. And this is the issue that the Apostle Paul will continuously address in this letter. That tension between worldliness and holiness. Y ese es el asunto con el cual el apóstol Pablo va continuamente a tratar aquí en esta carta. La tensión entre el mundo y la santidad. Now, today we are going to be looking at the first three verses of 1 Corinthians chapter 1. And I'm going to read our passage. I'm going to read it in Spanish, if you can follow along in your Bibles in English. El día de hoy vamos a estar viendo a los primeros tres versículos de 1 de Corintios 1. Voy a leer el pasaje en español si me sigue en inglés. 1 Corinthians 1, 1 to 3. 1 de Corintios 1, del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Join me in prayer before we continue. Acompáñame en oración antes de continuar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. We need your word. We need it, Lord, as the air that we breathe. Necesitamos tu palabra, Señor, tanto como el aire que respiramos. Will you help me today, Holy Spirit, and fill me that I may preach your word faithfully in your power and by your grace? Ayúdame, Señor, Espíritu Santo, para poder predicar tu palabra hoy lleno de ti, en tu poder, capacitado por ti, fielmente en ti, Señor. And help us all, Lord, by opening our ears, opening our hearts to listen humbly, to listen well, to fight distractions, Lord, and to bow before the authority of your holy word today. Y ayúdanos a todos, Señor, abriendo no solo nuestros oídos, pero también nuestros corazones para escuchar hoy con corazones humildes y obediencia sometidos ante la autoridad de tu palabra, Señor. We ask you these things, Lord, for your glory and your honor. In the name of Jesus, pedimos estas cosas para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. So our passage today, the first three verses of chapter 1, is the greeting section of Paul's first letter to the Corinthians. Ahora, nuestro pasaje de hoy es la sección de la salutación o el saludo de la primera epístola o carta de Pablo a los Corintios. Now, we know that it was the Apostle Paul who founded the church in Corinth during his second missionary journey between the years 50 and 52 AD. Ahora sabemos que fue el apóstol Pablo quien fundó la iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero entre el año 50 y 52 después de Cristo. Now I want us to look at the account of how the church in Corinth began. So if you can please go with me to the book of Acts chapter 18. Ahora, quiero que vea conmigo el recuento de cómo fue que la iglesia en Corinto empezó. Entonces, le voy a pedir que vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 18. That is Acts chapter 18. It's a long passage. I'm going to read it in Spanish, only one language, but you can please follow along in English. Es un pasaje largo. Voy a leerlo solo en un idioma. Voy a leerlo en español. Si me sigue, por favor, en inglés. Acts chapter 18. Hechos, capítulo 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, de Atenas, perdón, y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y trataba de persuadir a los judíos, a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se lo opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, «Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Y partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, «No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño». Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí un año y seis meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Gailón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal diciendo, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Gailón dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría. ¿Cómo sería razonable? Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Gailón no hacía caso de nada de esto. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. That's up to verse 18 there, Acts 18:1-18. Eso fue hasta el versículo 18 que leímos. So, Luke's account of the founding of the church in Corinth here in Acts 18 helps us become more familiar with Paul's audience, the Corinthians. Entonces, el recuento de la fundación de la iglesia en Corinto, aquí en Hechos 18, nos ayuda a familiarizarnos más con la audiencia de Pablo, o sea, los corintios. And what we learn is that upon arriving to Corinth, Paul went to preach to the synagogue of the city, as he was accustomed to, but he was met with the opposition of the Jews. Y lo que vemos aquí es que, habiendo llegado a la ciudad de Corinto, Pablo, como acostumbraba a hacerlo, fue a la sinagoga para predicar el Evangelio. Y ahí fue encontrado, se topó con la oposición de los judíos. Now, in response to the rejection of the Jews, Paul relocates from the synagogue to a house right next to the synagogue, a house of a God-fearing Gentile man called Titus Justus, and that is how the church in Corinth began to flourish. Ahora, en respuesta al rechazo de los judíos, Pablo se reubica a la casa al lado de la sinagoga, la casa de un hombre gentil que temía a Dios, llamado Ticio Justo, y es desde ese punto que la iglesia en Corinto empieza a florecer. Now, although the church in Corinth was primarily Gentile, Jews were also coming to Christ. For example, in Acts 18:8, we read about a man named Crispus, the ruler of the synagogue, how him and his entire household believed and were baptized. Ahora, entendemos que la iglesia en Corinto era mayormente gentil. Sin embargo, también habían judíos en Corinto que estaban viniendo a la fe en Cristo. Por ejemplo, vemos aquí en Hechos 18:8, que un hombre llamado Crispo, oficial de la sinagoga, él y su familia creen en Cristo y son bautizados. Now, Luke also tells us that Paul remained in Corinth for 18 months, and there was a very specific reason why he stayed that long. Ahora, Lucas también nos dice que Pablo permaneció en Corinto por 18 meses, y había una razón muy específica por la cual él se quedó en la ciudad por tanto tiempo. Listen to what Luke writes in verses 9 and 10 of Acts 18. Escuche lo que nos dice Lucas en el versículo 9 y 10 de Hechos 18. And the Lord said to Paul one night in a vision, do not be afraid, but go on speaking and do not be silent, for I am with you. And no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Now, think about that for a moment. If you were to go and proclaim the gospel to a city that is like New York and Las Vegas and Los Angeles combined, and you are met with rejection and hostility, what could possibly motivate you to remain there in such a mission field? Ahora, piense por un momento. Si es que usted fuera a un lugar como Corinto, un lugar que era como Las Vegas, como Los Ángeles y como Nueva York juntos, usted va ahí a proclamar el Evangelio y se encuentra con rechazo, se encuentra con hostilidad, ¿qué podría motivarle a usted a permanecer en tal campo misionero? For Paul, it was the confidence that God was with him and the confidence that God was sovereign. Para Pablo, lo que le llevó a permanecer ahí era la seguridad, la confianza de que Dios estaba con él y que Dios es soberano. You see, when we look at the lost and unbelievers, we can only judge from the outside because that's all we can see. Porque fíjese que cuando nosotros vemos a los no creyentes, a los perdidos, nosotros solamente podemos juzgar por lo que vemos de afuera, ya que es lo único que podemos ver. And that is why we are always inclined to doubt. We are tempted to think, you know, that such people, such person with their specific struggles and their specific sins, could such person truly ever come to Christ? We doubt that. We may see people and prejudge and say, yeah, such person, they will never really come to Christ. Es por eso que nosotros a veces nos inclinamos a la duda. Vemos a diferentes personas o grupos de personas que están involucrados en ciertos pecados específicos y pensamos, bueno, tal gente no creo que realmente algún día vengan a Cristo. But what God was telling Paul here is that as bad as they may have looked on the outside, looking at the Corinthian people and their depravity, God was telling Paul that salvation belongs to him. It belongs to God. Pero lo que Dios le estaba comunicando a Pablo aquí es que a pesar de cuán pesimista podría parecer ver a los corintios y sus depravaciones y sus pecados y sus costumbres, a pesar de cuán mal se veían las cosas desde afuera, la salvación del hombre le pertenece a Dios. You see, man does not choose to love and serve and believe in God because all men are dead in their sins and cannot choose or love or believe in God. Porque tenemos que entender que el hombre no puede escoger, amar, servir, creer en Dios, porque todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados y no tienen la capacidad de escoger, amar y creer en Dios por sí mismos. Scripture is very clear about this, that it is God who sets apart those that he saves. In fact, in Ephesians chapter 1, verses 3 and 4, Paul explains that believers have been set apart by God since eternity past, since the world even began. La escritura de Dios, la palabra de Dios, es muy clara en cuanto a esto. Nos dice que es Dios quien separa a aquellos o quien escoge a ellos que Él salva. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4, Pablo explica a los Efesios que Dios escoge a los suyos desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. So despite how wicked the Corinthians were, the city of Corinth was, and despite all the worldly distractions that the city offered, the banquet of depravity that the city offered, God told Paul that there were many in the city that belonged to him. Many who, though were not believing yet, had been set apart for salvation before the foundation of the world. Entonces, a pesar de cuán malvada era esta ciudad de Corinto, a pesar de todas las distracciones mundanas, el banquete de depravaciones que la ciudad ofrecía a sus residentes, Dios le dice a Pablo que en esa ciudad había muchos que le pertenecían a él, que aunque todavía no habían creído y puesto su fe en Cristo, estaban separados para Dios desde antes de la fundación del mundo. And that is what gave Paul the confidence to stay in the city and proclaim the gospel despite the difficulties and the opposition. Y eso fue lo que le dio a Pablo la confianza y seguridad de permanecer en la ciudad y proclamar el evangelio a pesar de las dificultades y la oposición. Now, for us to get an idea of the magnitude of the opposition and resistance to Paul's ministry in Corinth, Luke explains here in Acts 18 that the Jews were seeking legal means to silence the apostle, but when that didn't work, they resorted to violence. Ahora, para que podamos tener una idea de la magnitud de la resistencia y oposición al ministerio de Pablo en Corinto, Lucas nos explica aquí en Hechos 18 que los judíos estaban buscando recursos legales para poder silenciar, censurar al apóstol. Pero cuando eso no trabajó, recurrieron a la violencia. Now, remember that in Acts 18:8, we were told that Crispus was the ruler of the synagogue, but he became a Christian. That is probably the reason why there's a new ruler in the synagogue that emerges, a man named Sosthenes, there in verse 18. And that is the man that the Jews apprehend and beat in front of the tribunal. Ahora, recuérdense que en el versículo 8, aquí de Hechos 18, vimos que un hombre llamado Crispo era el oficial de la sinagoga, pero se convirtió al Señor, creyó en el Señor Jesucristo, y esa es la razón, probablemente, por la cual hay un nuevo oficial de la sinagoga que surge, un hombre llamado Sóstenes, vemos aquí en el versículo 17, y a este hombre, Sóstenes, los judíos lo apresan y lo golpean ahí al frente del tribunal. Now, it is very possible that Sosthenes was targeted by the Jews because he too, like Crispus, converted to Christianity. The text doesn't mention that. It mentions Crispus' conversion. It doesn't mention Sosthenes' conversion, but it is possible that he too converted to Christ. Ahora, es muy posible, muy probable, que Sosthenes fue aprehendido por los judíos porque también él, como Crispo, se convirtió al Señor. El texto bíblico no menciona, por eso no podemos decirlo con seguridad, no menciona eso. Sí menciona la conversión de Crispo, no la de Sóstenes, pero es posible que esa fue la razón por la cual Sóstenes fue apresado. And if that is what happened, then it is also possible, though the text doesn't make this connection, it is possible that this Sosthenes here in Acts 18:17 is the same Sosthenes that Paul's mentioned in the greeting here in 1 Corinthians 1:1. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes. Y si es que es así, que Sosthenes se convirtió al Señor, este nuevo oficial de la sinagoga, entonces también es posible que este Sosthenes de Hechos 8:17, es el mismo Sosthenes que Pablo menciona en su salutación en 1 Corintios 1:1, cuando dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. El texto no hace la conexión, pero es muy posible que sea la misma persona. Now, based on the information that we know about the founding of the church in Corinth, and since we also know from 1 Corinthians chapter 16, verse 8, that Paul wrote this letter from Ephesus during his third missionary journey, we can conclude that no more than 5 years had elapsed since Paul left Corinth to the writing of 1 Corinthians. So from the time that Paul leaves Corinth to the time that he starts writing this letter to the Corinthians, no more than 5 years had elapsed. Ahora, basado en la información que tenemos en cuanto a la fundación de la iglesia en Corinto, y también por lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 16:8, que él está escribiendo esta carta desde Éfeso durante su tercer viaje misionero, podemos concluir que no habían transcurrido más de 5 años desde que Pablo dejó o salió de Corinto hasta que escribe esta carta a los corintios. Now, that is an important detail that we cannot ignore, should not ignore, because it means that this was still a young church that Paul was writing to, and that despite having spent 18 months with them, in just a matter of 5 years or less, there were some serious issues that the apostle needed to address with them. Ahora, este detalle de los 5 años o menos es importante, y no podemos ignorarlo, porque significa que esta iglesia de los corintios era una iglesia todavía relativamente joven, a la cual Pablo le estaba escribiendo, y que a pesar de haber pasado con ellos 18 meses, en 5 años la iglesia tenía ya unos asuntos muy serios que Pablo tenía que abordar. So, having looked at Luke's account of how the church in Corinth was planted, let us return to our text today, which is 1 Corinthians 1, 1 to 3. Entonces, habiendo visto al recuento de Pablo, cómo nos explica que la iglesia en Corinto fue fundada, regresemos a nuestro texto de hoy, 1 Corintios 1, del 1 al 3. Now, let me ask you something. Isn't it true that sometimes when we read our Bibles, there are certain sections that we kind of just glance through very quickly, our brains sort of shut off, we're not really understanding what's going on? Quiero preguntarle si es que no le ha pasado que a veces al leer las Biblias, nuestra Biblia, perdón, hay ciertas secciones que como que nuestros ojos están haciendo eso, pero nuestro cerebro se apaga y no le prestamos atención. Like when we read the genealogies, for example. Now these are the generations of Terah. Terah, father Abram, Nahor, and Haran, father Lot, and so on. And after 30 minutes of that, your brain has no idea what you've just been reading. Por ejemplo, las genealogías, ¿no? Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán engendró a Lot y bla, 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 bla. Y 30 minutos después de leer eso, como que nos damos cuenta que nuestro cerebro está completamente desconectado del texto bíblico. Now, that temptation to read scripture quickly and superficially can also apply to the greetings of the New Testament epistles. Because one may think, well, it's just Paul saying hello to the church. There's not much meat in there. I want to get to the really good stuff. I want to get to the speaking in tongues and head covering part. So let's just get through the greeting, right? Esa tentación de leer la palabra de Dios rápidamente, superficialmente, también puede a veces aplicarse a las salutaciones de las epístolas del Nuevo Testamento. Porque uno pensaría, bueno, Pablo solamente está saludándoles. Yo quiero la carne, yo quiero hablar de lenguas y de los dones y de las coberturas de las mujeres en la cabeza. El saludo es el saludo. However, just like all of Scripture, church, the greetings of the New Testament letters are very important. Sin embargo, hermanos, hay que entender que las salutaciones de las epístolas del Nuevo Testamento, como toda la palabra de Dios, son sumamente importantes. So, what I want to do for the rest of the sermon is to highlight four things that we can see here, that we can learn here in Paul's greetings to the Corinthians. Hopefully this will help us understand that we shouldn't just glance through these greetings. There's four very important points, lessons, things, observations, points that we can gather, highlight from the first three verses from the greeting here in 1 Corinthians. Y entonces yo espero que esto nos ayude a entender que nunca está bien simplemente leer las salutaciones rápido y seguir en adelante, pero parar, parquearnos, entender que hay cosas, puntos importantes que entender. Y vamos a compartir cuatro de estos ahora. So, the first point I want to highlight from the greeting to the Corinthians is Paul's identity. Y el primer punto que quiero recalcar de la salutación de Pablo a los corintios es la identidad de Pablo, Paul's identity. Listen to how Paul introduces himself in verse 1 of our text. Escuche cómo Pablo se introduce a él mismo en el versículo 1 de nuestro texto. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Now, as I already mentioned, Paul spent a year and 6 months in Corinth. And that means that the church knew exactly who he was. Como ya mencioné, Pablo pasó un año y 6 meses con los corintios, entonces la iglesia sabía exactamente quién él era. So, in his introduction here, Paul is not trying to reveal something new to the Corinthians about himself, but rather he is affirming his position as an apostle of Christ Jesus before the church that he planted. Entonces, Pablo, en la salutación aquí de la carta, no está tratando de revelarles algo nuevo de él a los corintios, sino que está afirmando delante de la iglesia que él plantó su posición como apóstol de Jesucristo. Now, it is true that the title apostle can be used in a very general sense to describe one that is sent out. We see that at times in Scripture. However, here in our passage, Paul has in mind the more specific meaning of this title. He is saying here that he is one of the pillars, one of the leaders of the new covenant church that Christ established as a foundation for the church. Ahora, es cierto que este título, apóstol, puede ser usado en una manera o en un sentido general. El sentido general de la palabra apóstol simplemente significa uno que es enviado, y hay ocasiones en que la Biblia lo usa de esa manera general. Sin embargo, aquí en nuestro pasaje, Pablo tiene en mente el significado más específico de este título. Él está diciendo a los corintios que él, como apóstol, es uno de los pilares, uno de los líderes establecidos por el Señor Jesús mismo como apóstol de su iglesia del Nuevo Pacto, como fundamento de la iglesia del Nuevo Pacto. And there are two reasons why Paul introduces himself this way to the Corinthians. Y hay dos razones por las cuales Pablo se introduce de esta manera a los corintios. First, because he is about to say some difficult things to them. And they need to know that he is addressing them under the authority of Christ as one of his apostles. La primera razón es porque Pablo está a punto de decirles ciertas cosas difíciles, ciertas palabras difíciles a los corintios, y ellos tienen que entender que él se está dirigiendo a ellos bajo la autoridad de Cristo como uno de sus apóstoles. So this is not just Paul writing out of his own accord, for his own pleasure, for his own agenda. He is writing as an apostle of Christ. Entonces, esto no es Pablo escribiendo bajo su propia agenda y voluntad. No, Pablo escribe como apóstol de Jesucristo. And the second reason why Paul addresses them this way has to do with some of the problems that we see happening in the church in Corinth. Y la segunda razón por la cual Pablo se dirige a ellos de esta manera es por ciertos problemas que vemos que estaban ocurriendo en la iglesia en Corinto. As we will see in the Sundays to come, in the sermons to come, some of the Corinthians were questioning Paul's apostleship and his authority. Como vamos a ver en los sermones por venir, habían ciertos corintios que estaban cuestionando el apostolado y por ende la autoridad de Pablo. That is why in chapter 9, Paul takes the time to defend God's calling in his life as an apostle. Y es por eso que en el capítulo 9, Pablo toma su tiempo para defender su apostolado como un llamado de Dios en su vida. So here in our text, Paul begins by reminding the Corinthians that this letter is authoritative because he is writing to them as an apostle of the Lord Jesus, an apostle that wasn't called by man or commissioned by man, but by the will of God. Entonces, aquí en nuestro texto, Pablo empieza recordándole a los corintios que esta carta tiene autoridad, porque la escribe él como apóstol de Cristo Jesús, un apóstol que no fue ni llamado ni comisionado por el hombre, sino por la voluntad de Dios. Now, as I already mentioned, the title apostle can be used in a general sense to simply describe one who is sent out by God for a specific task. Ahora, como lo mencioné ya, este título apóstol sí puede ser usado en un sentido general para simplemente describir a alguien que es enviado por Dios para una tarea de ministerio específica. However, because the title apostle can carry a lot more weight as it relates to the leaders of the new covenant church that Christ established himself as a foundation for the new covenant church, I really believe that it's wise to abstain from using such titles today. Because some people, some Christians, some well-meaning, will really fight for the right to use the titles. We want to have apostles in our church. Ahora, ya que este título, apóstol, puede abarcar peso, ya que tiene una relación muy específica a este liderazgo específico establecido por el Señor Jesucristo como fundamento de su iglesia del Nuevo Pacto, yo pienso que lo sabio es abstenernos de usar estos títulos. Hay iglesias que dicen, no, pero es un título bíblico y lo podemos usar y lo queremos usar. Por eso yo digo que para mí es sabio no usar este título. Furthermore, I have observed, and maybe it's your experience too, that when the title is used today I have never heard it used in that general sense of, oh, it's just one who is sent out by the church. But it's a title that in today's church is always used to communicate a higher level of authority that a man has over the church and over Christians. So it's apostle so-and-so, oh yeah, he's like way up there. Además de eso, es mi experiencia que cada vez que he visto que alguien usa este título el día de hoy, no lo usa en un sentido general para describir simplemente a alguien que es enviado por Dios, sino que se usa para distinguir a un hombre que tiene una autoridad más grande sobre Dios, o perdón, sobre el cristiano y sobre la iglesia. A lot of times, people in churches where they have apostles, because of the way this title is used, can come to think that, oh, they have a special communication, a special relationship to God, with God, and that greater authority that the title can convey is very dangerous. And more often than not, 100% of the time in my experience, it always leads to false teaching and false teachers. De hecho, en muchas iglesias en que hay apóstoles, apóstoles, la gente llega a pensar que esa persona, ese apóstol, como que tiene una conexión más cercana con Dios, por ende, la autoridad más grande que tiene sobre la iglesia de Dios. Y ese peso de autoridad que se le da a este título el día de hoy es muy peligroso. Y más sí que no, y en mi experiencia, en todas las veces, cuando el apostolado o los apóstoles empiezan en la iglesia moderna a moverse, a existir, a presentarse, rápido le sigue a eso las falsas enseñanzas y los falsos maestros. So, we ought to be very careful and very skeptical when it comes to modern day apostles. And again, it's probably wiser not to use the titles, although it can simply mean something in a general sense. Entonces, deberíamos tener mucho cuidado y mucho escepticismo, hermanos, en cuanto a los apóstoles modernos. Y nuevamente, aunque sí el argumento de que puede ser usado en un sentido general es válido, mi argumento es que es más sabio no usar el título y punto. Now, the second point that I want to highlight from the greeting here in our text is the Corinthians' identity. The first was Paul's identity. The second is the Corinthians' identity. Ahora, el segundo punto que quiero recalcar aquí de la salutación del texto nuestro es la identidad de los corintios. El primer punto era la identidad de Pablo. El segundo es la identidad de los corintios. You see, just like Paul was called by God as an apostle of the Lord, the believers in Corinth were also called by God as saints of the Lord, is what Paul tells us here. Porque fíjese que aquí Pablo nos dice que él, Pablo, fue llamado por Dios como apóstol del Señor. De igual manera, los corintios, los creyentes en Corinto, también fueron llamados por Dios como santos del Señor. And the reason why Paul emphasizes the spiritual identity of the Corinthians is because he is reminding them who they belong to and what they are called to. Who they belong to and what they are called to. Y la razón por la cual Pablo enfatiza la identidad espiritual de los corintios es porque les quiere recordar a quién ellos le pertenecen y a qué han sido ellos llamados. You see, in this letter, Paul is going to be confronting the Corinthians for some serious things that are happening in their midst. However, before anything, Paul affirms their identity in Christ by reminding them that they belong to Christ and therefore they are called to live for Christ. Fíjese que Pablo va a estar confrontando, enfrentando a los corintios por cosas serias, pecados serios que estaban ocurriendo en su iglesia, en sus congregaciones. Sin embargo, antes de hacer eso, Pablo afirma la identidad de los corintios en Cristo, recordándoles que ellos le pertenecen a Cristo y entonces están llamados a vivir para Cristo. Paul also reminds them that because they are in Christ, they are united to the entire body of Christ, that is, to every follower of Christ everywhere. Pablo también les recuerda que ya que están en Cristo, están unidos a cada miembro del cuerpo de Cristo, es decir, a cada cristiano en todas partes del mundo. Now, I'd like to encourage you to take some time this week, just take some time and study a little bit about the ancient city of Corinth. Because as you do, you will begin to notice, you will realize just how much it resembles our modern world, an ancient city that greatly resembles our society and our culture. Ahora, yo quisiera animarle a que tome un poco de tiempo esta semana y estudie, investigue sobre la ciudad antigua de Corinto. Porque lo que se va a dar cuenta es cuánto esta ciudad se asemeja a nuestro mundo moderno, la sociedad y la cultura de Corinto, tan parecida a la de nuestro mundo moderno. Because you see, as Christians in America, our context is not much different to that of the Corinthians. Porque fíjense que como cristianos en América, nuestro contexto no es tan diferente como el contexto de los corintios. And just like the Corinthians, we too must constantly remember who we are in Christ and what he has called us for, lest we forget and begin to stumble as the Corinthians did. Y al igual que los corintios, nosotros también tenemos que constantemente recordarnos quiénes somos en Cristo, ya que hemos sido llamados por él, a menos que nos olvidemos y empecemos a fallar como lo hicieron los corintios. And as we strive in the faith, it is very encouraging to know that we are not alone, that we have our local church to walk alongside with, but also that we are united to the entire body of Christ, to believers everywhere. Y mientras nos esforzamos en la fe, hermanos, es de tanto ánimo para nuestros corazones saber que no estamos solos, que no solo tenemos a la iglesia local que camina con nosotros, pero que también estamos unidos a todo el cuerpo de Cristo, a todos los creyentes en todas partes del mundo. That is something that I've seen very clearly when I travel, for example. Eso es algo que yo he visto claramente cuando he viajado, cuando viajo, por ejemplo. Whenever we go on vacation, one of our priorities, you know, you plan out where you're going to go, where you're going to eat, but one of our priorities is also what church are we going to go and worship with on the Lord's Day. Siempre que vamos de vacaciones, hay decisiones importantes que tomar. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Pero ahí al tope de la lista está en qué iglesia vamos a congregarnos en el día del Señor.
And time again, we have met precious brothers and sisters in other churches who have loved us when we've arrived. They've prayed for us. They've encouraged us.
Y vez tras vez, hemos visitado iglesias donde hermanos y hermanas preciosos en el Señor nos han recibido con amor, nos han animado, han orado por nosotros.
I've also experienced that with other local churches in our area, brothers and sisters that God has put in our path to bless us and to be a blessing to.
Hemos también vivido eso con otras iglesias locales en el área, hermanos y hermanas en Cristo que Dios ha puesto en nuestro camino para ser de bendición a ellos y para que ellos sean de bendición para nuestras vidas también.
So, it is very important for us as believers to have a proper understanding of the community of faith we are part of, both locally and globally, because as you will see in this series of 1 Corinthians, part of the reason why the believers in Corinth were failing and sinning against one another is because they had forgotten that. They have forgotten that they're part of a community of faith in Christ as one. And that is why, from the beginning, from the greeting of the letter, Paul makes this very clear point about that to the Corinthians.
Hermanos, es tan importante como creyentes tener un entendimiento pleno de que somos parte de una comunidad de fe tanto local como global, y como vamos a ver en el estudio de 1 Corintios, parte de la razón por la cual los creyentes en Corinto estaban fallando y pecando los unos contra los otros es porque se habían olvidado de esa preciosa verdad de la comunidad de fe. Y es por eso que Pablo desde el principio, desde la salutación, hace esto un punto importante que comunica a los corintios.
Now the third and final observation from the greeting is that Paul's greeting establishes the nature and foundation of their identity in Christ and their union to one another.
Y la tercera observación, y la última observación, es que la salutación de Pablo establece la naturaleza y el fundamento de su identidad en Cristo y su unión los unos con los otros.
Paul's greeting establishes the nature and foundation of their identity in Christ and their union to one another.
Now, yes, I know that what I just said sounds a little bit complicated. It kind of sounds like one of the titles of one of Jaime's sermons or something. But let me explain that actually it's a very simple observation.
La salutación de Pablo establece la naturaleza y el fundamento de su identidad en Cristo y su unión los unos con los otros.
Y sé que lo que acabo de decir suena tan complicado como los títulos de los sermones de Jaime, pero voy a explicarle que no es así, que es una observación bastante simple, sencilla.
You see, Paul's identity as an apostle of the Lord, the Corinthians' identity as saints of the Lord, and the communion that Paul and the Corinthians had with one another and with everyone who in every place calls upon the name of the Lord Jesus Christ, all that was because of the gospel of grace that had reached their lives.
Hermanos, es lo que quiero decirles. Que la identidad de Pablo como apóstol del Señor, la identidad de los corintios como santos del Señor, y la comunión que tenían entre ellos y que tenían con todos aquellos en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, todo esto, identidad y comunión, era a causa del evangelio de la gracia que había llegado a sus vidas.
That is what Paul makes very clear in his words there in verse 3 of our passage.
Y Pablo lo dice claramente ahí en el versículo 3 de nuestro pasaje.
When he says, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ.
Y eso es lo que Pablo comunica con las sencillas palabras del versículo 3. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
My brothers and my sisters, peace with God, reconciliation with our Creator could never be accomplished by human effort.
Mi hermano y mi hermana, la paz con Dios, la reconciliación con nuestro Creador jamás puede ser lograda por esfuerzos humanos.
In other words, none of us could ever do enough good to cancel our debt of sin before God, because even the smallest of our sins are worthy of the full wrath of God against us. And there's nothing that you and I can do to remediate that.
En otras palabras, mis hermanos, no hay nada que podamos hacer, no hay bien suficiente que podamos hacer para cancelar la deuda que tenemos delante de Dios por nuestros pecados. Y el pecado más pequeñito que tengamos en nuestras vidas es merecedor de toda la ira de Dios en contra nuestra.
Y no hay nada que ni usted ni yo podamos hacer para remediar nuestra condición.
And that is why Christ came, to by his grace reconcile us to God and to bring shalom, to bring peace between us and our Creator.
Y esa es la razón por la cual Cristo vino, para por gracia reconciliarnos con Dios, para traer el shalom, la paz de Dios a nosotros, la paz entre nosotros y nuestro Creador.
So Paul's message to the Corinthians here in the greeting of the letter, and God's message to us today, is that our identity, our calling, our purpose, our entire hope in life and in death is in Christ alone and by grace alone. And that our union with Christ has also brought us into a holy communion with every member of his body.
Entonces el mensaje de Pablo a los Corintios aquí en su salutación, en la carta, y el mensaje de Dios para nosotros el día de hoy, es que nuestra identidad,
nuestro llamado, nuestro propósito y toda nuestra esperanza en la vida y en la muerte está en Cristo solamente y es por gracia solamente. Y que nuestra unión con Cristo también nos ha traído a una santa comunión con cada miembro de su cuerpo. As you will see in the series, all these themes that I'm sharing with you today, all these themes that we can see here in the greeting of 1 Corinthians will be expanded. And it is my prayer that God uses this letter to help us be faithful and persevere in this ongoing tension that we too face, the tension between worldliness and holiness. Y como vamos a ver en el resto de esta serie, todos estos temas que se presentan aquí en la salutación de Primera de Corintios van a ser expandidos a través de la carta. Y es mi oración que Dios use su palabra aquí para ayudarnos a fielmente perseverar en esta tensión constante en la cual nosotros también vivimos, la tensión entre el mundo y la santidad. Vamos a orar, hermanos. Let us pray. Father, thank you. Padre, gracias. You are good to us. And one of the ways in which you are good to us is by giving us your word. Padre, eres bueno con nosotros. Y una de las maneras en que podemos saborear tu bondad es en que tenemos tu palabra. So help us, Lord. Help us go to your word daily. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra diariamente. To preach it to our hearts daily. Predicar a nuestros corazones diariamente. Help us, the pastors of this congregation, preach it faithfully, weekly. Ayúdanos a nosotros, los pastores de esa congregación, a predicar tu palabra semanalmente de manera fiel. Give us open hearts. Y danos corazones abiertos. So that your word may be planted and produce fruit in our lives. By your grace and for your glory. Y danos corazones abiertos para que tu palabra sea plantada y produzca fruto en nuestras vidas. Por tu gracia y para tu gloria, Señor. Y así es en Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.